soroll queda enrere mentre oblidem els batecs accelerats d'una ciutat d'obsessions. L'aire s'asserena i comencem a sentir respiracions veritables. Baixem les escales fins a arribar a un estudi on els reflexos dels vidres donen pas a noves ombres i altres llums. Cada pregunta obre la possibilitat d'una conversa. L'entrevista és l'arquitectura d'una intimitat. Interior Maconda, amb Albert Lladó.
Luna Miguel és escriptora i editora. Ha publicat, entre altres llibres, de poesia, Estar enfermo, Pottery is not dead, Pensamientos estériles, La tumba del marinero, Los estómagos, El arrecife de las sirenas, Poesía masculina i Un amor español. També és autora dels assajos El coloquio de las perras, Caliente, Leer mata i de la novel·la El funeral de Lolita. En teatre ha escrit i dirigit el monòleg Ternura i derrota i ha col·laborat en la dramatúrgia Del lugar i el mito. Tots tenim una ferida des d'on escrivim o des d'on pensem. Tots tenim una escena fundacional que, amb el pas del temps, dona sentit a allò que fem. I és en cada gest, en cada afirmació i també en cada negació. A vegades ens captura i no ens deixa avançar. A vegades és motor i és batec. Tot i que escrivia molt abans, hem d'imaginar la Luna Miguel en 18 anys. La conviden a escriure el suplement d'estiu del diari Público. Ella el que volia era fer pràctiques al diari. Fins i tot va passar l'examen previ, però, per la seva edat, no la contracten. Tot i així, li ofereixen escriure una columna a la secció de Cultura. Luna Miguel escriu des d'una casa d'un poble de la costa d'Almeria que uns amics havien deixat els seus pares. Les seves columnes deien moltes paraulotes i parlaven de les seves relacions, del que vivia amb els seus amics, de la universitat, de les esperances d'una noia de la seva edat que estudiava periodisme. També escrivia molt sobre sexe. Molt. Som el juliol i l'agost del 2009. Les columnes es fan virals. La critiquen a internet, però això no és el que la marcarà més. El que sí que recorda encara és el que passa a casa seva. El seu pare, que fins llavors s'havia mostrat orgullós que la seva filla escrivís en un diari nacional, en realitat estava cada vegada més molest pel to dels seus textos. Li diu que si continua escrivint així sobre sexe, mai ningú la prendrà seriosament. La tensió augmenta, el pare la mira amb una cara de decepció que mai havia vist en ell. Suposo que part de la meva vida literària ha estat una resposta a aquest moment, ens explica Luna Miguel. Vaig decidir seguir escrivint sobre sexe, sobre el cos, sobre la intimitat, sobre el que em dóna plaer, sobre el plaer de les altres i dels altres, sobre totes les coses que en aparença són lletges o que fan vergonya. Suposo que escric perquè ningú no em prengui mai seriosament, ens diu la poeta. Escriure perquè ningú ens prengui seriosament. No és una venjança, és un posicionament, un compromís amb l'escriptura i el cos que encara perdura. Per convertir-nos en lectors, cal obrir totes les finestres, també les finestres de les cases d'estiu, aquelles des d'on veiem la violència indomesticable de l'onatge del mar. Un mar que a vegades ens fa mal, però que ens recorda que per perseguir la bellesa és millor no demanar permís. Benvinguda, Luna Miguel. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, la verdad, contigo aquí.
Muy bien. Vamos a empezar un poco antes de esa escena fundacional, si te parece, porque sí. El primer recuerdo, un recuerdo feliz en este caso de tu infancia, es a los 4 años, sí, con una rodilla manchada de sangre. Cuando a alguien le preguntan por un recuerdo feliz, normalmente no piensa en cuando se ha hecho daño, ¿no? Tú lo tienes muy marcado, además creo que hay una fotografía de ese momento, o como mío sí. Tienes la fotografía muy fijada, ¿no?
Sí, bueno, es un recuerdo que yo creo que también está muy modificado, ¿no? Por la mente. He escrito sobre ese recuerdo muchísimas veces, además, así que ya no sé cuál es el real y cuál fue aquel recuerdo. Pero lo que sí noto es lo que llamábamos en Almería el chinorro, las piedrecitas de la orilla. Ese chinorro, esas piedras que no son ni pequeñas ni grandes, que no sabes muy bien, pero que si te raspas con ellas en el mar, te has jodido viva, ¿no? Y claro, es el primer recuerdo del mar que tengo. Yo nací en Alcalá de Henares. A los 4 años nos fuimos de vacaciones a la que luego sería la ciudad en la que crecí, en la que me crié. Y Cabo de Gata, verano, rodilla sangrando, escociendo y el mar delante, ¿no?
¿Cómo es ese primer viaje? Dices que naces en Alcalá de Henares. 4 o 5 años os trasladáis, 6 años en el 96, me parece, a Almería. Sí. ¿Lo recuerdas como algo traumático, como una aventura, como por fin viviré al lado del mar?
Bueno, no, no lo sé. Como digo, creo que el hecho de haber intentado ahondar en la escritura de la infancia desde distintos puntos acaba como modificando todo recuerdo, ¿no? Y el recuerdo que tengo hoy, a los 34 años, si pienso en ese momento, creo que lo recuerdo como un... Sí, como una especie de papel en blanco. A mí me gustaba mucho pintar de niña y recuerdo haber dibujado mucho. Recuerdo haber dibujado mucho la mudanza, recuerdo haber dibujado mucho la casa a la que me mudé. Recuerdo mucho la soledad. Yo era hija única y llegué no a mitad de curso, pero cuando el curso ya estaba empezado. Entonces recuerdo eso, verlo como una especie de papeles en blanco en los que pintar todo lo que estaba ocurriendo en aquel momento.
Hija única de una mujer, Ana Santos Payán, que te tiene a los 17 años. La sí. gente debía pensar en aquel colegio que era tu hermana mayor. ¿Cómo?
Totalmente. Bueno, en aquel momento, y además ella falleció muy joven, a los 41, entonces hemos sido hermanas toda la vida.
¿Cómo te marcó que tu madre tuviera 17 años cuando te tiene? Sí. No sé si eso de alguna manera ha hecho que siempre quisiste ser madre joven, si no está relacionado. ¿Cómo? Ahora con el paso del tiempo, ¿cómo lo ves eso?
Pues, a ver, yo creo que tiendo a idealizarlo también, ¿no? El hecho de que fuéramos casi como hermanas, el hecho de que viviéramos... Ella era ama de casa, ¿no? Aunque la gente la recuerda como editora, porque en los últimos años de su vida fundó una editorial independiente, el Gaviero Ediciones, que hacían libros rarísimos y chulísimos. Ella en realidad era una ama de casa que intentaba doctorarse en historia en la Universidad de Almería, hablando de fenicios e investigando a los fenicios. Y entonces como que el hecho de estar sola con ella, mi padre trabajaba en distintos institutos de la provincia de Almería y siempre estaba ausente, ¿no? De alguna manera, pues el hecho de pasar tanto tiempo juntas, pues daba la sensación de que aprendíamos mucho la una de la otra, ¿no? Y lo tengo tal vez idealizado, no solo porque ella ya no esté, ¿no? Y a veces da la sensación de que queremos más a los muertos que a los vivos, ¿no? Pero también idealizado por eso, ¿no? Porque creo que... Yo que tengo una relación complicada con el aprendizaje y con el y con ser autodidacta, ¿no? Realmente, el autodidactismo ya lo vivía con ella, ¿no? Y piensa que ella hizo la selectividad conmigo dentro, ¿no? Entonces yo siento que ya hice la selectividad sin haber nacido.
Sí, ahora citabas... yo tuve la suerte de conocer a tu madre en algún festival de edición independiente. Hizo un trabajo increíble en el Gaviero, en esta editorial independiente. Por ejemplo, editaba a personas que o no habían editado o que eran totalmente desconocidas para los grandes sellos, como poetas que luego tendrán un nombre, como Elena Medel.
Sí.
No sé si hay algo de eso en tu trabajo posterior y en tu relación siempre con las generaciones más jóvenes.
Sí.
Aquellos que no han ocupado aún un lugar, pero que tienen una voz singular, ¿no? ¿Qué hay de esa semilla que puso tu madre en el Gaviero y que todo recuperado de alguna forma?
Lo es todo, ¿no? De hecho, claro, Elena luego pasó... también es como una hermana, ¿no? Elena la conozco desde los 11 años y es la editora de todos mis libros de poesía, ¿no? En La Bella Varsovia. De hecho, Elena hizo el premio Ana Santos en La Bella Varsovia, que precisamente es un premio para descubrir ni siquiera libros ya escritos, sino proyectos de poetas muy jóvenes que quieren escribir su primer libro de poemas, y ella acompaña todo el proceso de escritura, ¿no? También un poco en honor a lo que hacía mi madre, ¿no? Desde allí, desde ese pedazo de desierto extraño que era Almería, ¿no? Y con una editorial sin distribuidor, que sacaban muy poquitos ejemplares, que apenas tenía visibilidad en los sitios, pero acabó teniéndolo, ¿no? Y efectivamente esa es la semilla y mi propósito en mi vida. Yo ahora soy... Mi trabajo es de scout, ¿no? Hago un poco lo mismo que hacía ella, solo que para una gran empresa editorial, ¿no? pero un poco con la misma voluntad, ¿no? Intentar, mi trabajo consiste en buscar talento, por así decirlo, y acompañar además ese talento, ¿no? Y acompañarlo, y editarlo, y trabajarlo, e intentar que en este mundo en el que todo va tan rápido y en el que a los autores más jóvenes se tiende también a pisotearlos un poquito, ¿no? Y a engañarlos un poquito de cuando en cuando, ¿no? Y en darles contratos extrañísimos, ¿no? Que uno firma porque no sabe muy bien qué hacer, pues intentar también acompañar, ¿no? En todos esos procesos a gente que creo que tiene mucho talento y que el futuro les va a pertenecer a muchos de ellos, ¿no?
Dices que ella pasaba mucho tiempo en casa, pasabais mucho sí. tiempo en casa juntas. Una de las cosas que hacía es que en los libros que les o los poemas sí. que le interesaban especialmente ponía pétalos de bugambilla. Sí. ¿Cuál es el último pétalo que has descubierto? Que abriste un libro y dijiste, ostras, aquí también había uno. ¿Qué pistas pues, para el futuro fue dejando a través de esos pétalos de bugambilla?
Pues no sabría decirte qué pétalo, pero sí que hay un libro al que vuelvo, bueno, un autor al que vuelvo mucho y que está todo comentado por ella, que es Javier Marías. Las ediciones que tengo en casa de Javier Marías, yo he podido, tras un rifirrafe con mi padre, he podido quedarme con algunos de los libros de su biblioteca, no con, por desgracia, no con todos. Y me gusta, ¿no? Como ir a esos autores suyos de cabecera, ¿no? Uh-huh. Y de cuando en cuando encontrar frases subrayados. Y como ella estaba como muy secretamente enamorada de Javier Marías, le parecía un hombre guapísimo, pues me hace gracia volver y ver esos apuntes como de casi de cría enamorada, ¿no? De su ídolo escritor, ¿no?
Mm. Sí. Eso de subrayar también lo has heredado, ¿eh? De alguna forma, de manchar el libro, de relacionarte físicamente con él. Ahora entremos en esa escena fundacional, si te parece, de las columnas en público, pero antes tú ya eras conocida. Yo recuerdo que perteneces a una generación de la eclosión del blog. Uh-huh. Teníais un blog, muchas personas de tu generación, que era muy leído. ¿Cómo se tejían esas complicidades? Porque la gente lo miraba como gente aislada, pero vosotras sí. quedabais con la gente sí. que conocíais en el blog y eran unas redes muy firmes para los 15, 16 años que tal vez teníais, ¿no?
Sí, bueno, tan fuertes que básicamente de esa época de blogs, mi mejor amiga, Laura Rosal, fotógrafa, también afincada en Barcelona, sigue siendo mi mejor amiga y tenía su blog de poemas, que era algo de La Libélula o algo así, se llamaba Girasoles, La Libélula, no sé, bueno, cosas que poníamos, ¿no?, nuestros blogs. El padre de mi hijo es Antonio J. Rodríguez, que también lo conocí a los 16 años. Él tenía un blog de crítica, Ibrahim Berlín. Y mi actual pareja, Ernesto, él también tenía un blog de esa época y éramos, pues, siguen siendo las mismas personas a las que quiero y con las que convivo a diario prácticamente, ¿no? Entonces, claro que fue fuerte aquello, ¿no? Quizá cada uno luego, pues, hemos tomado caminos diferentes, pues uno se dedica más a tema publicidad, otra se dedica a la fotografía, otro se dedica a la filosofía. Creo que soy la única que sigue dedicándose a la poesía. Yo me quedé un poco estancada en los 15 años, ¿no? Pero fue fundamental porque al final es mi familia, ¿no? Y era bonito porque en aquella época de la prehistoria de Internet, pues era mucho más difícil, creo, que ahora, ¿no? O sea, de hecho todos teníamos seudónimos, no es como ahora que pues normalmente tenemos pues nuestras fotos, nos enseñamos a nosotros mismos, pues los adolescentes bailan y hacen juegos y hacen de todo en TikTok, ¿no? Pero en aquella época era como todo más secreto, más oculto y de ahí viene también Tenían 20 años y estaban locos, que es un Tumblr que abrimos y en el que empezamos a conectar con escritores de todas partes del mundo, que también, pues, millennials, éramos millennials de la parte baja millennials, ¿no? Y jope, de repente miras, yo qué sé, el otro día fui a la central y fui a la sección de poesía y gente de aquella antología que teníamos, eran todos poetas menores de 27 años, pues estaba el nuevo libro de Laura Casilles, que es una maravilla, en Letra Versal, estaba en Pretextos un libro de Álvaro Guijarro, que también estaba en la antología. Entonces, de repente, como que te sientes también muy orgullosa de ver a tus amigos o a gente con la que a lo mejor ya no tienes tanto trato, pero de ver a tus antiguos amigos también crecer y que siguen investigando, siguen escribiendo, y ahí estamos.
Sí, seguro que os miraban, y me consta, ¿eh?, con descendencia, ¿no? Esta gente del blog, ¿no? Y esta gente del blog es toda una generación que, como bien dices, ha hecho ya una carrera consolidada, ¿no? Después del blog sí que llega ese episodio en público, ¿no?
Sí.
¿Qué crees que le molestaba más a tu padre? ¿Que hablaras de sexo? ¿Que lo hablaras con ese tono más desenfadado? ¿Que no aprovecharas lo que él podría considerar una oportunidad para tener una voz propia en el panorama nacional? Estamos hablando de público. ¿Y por qué te ha marcado tanto después esa escena?
Sí.
¿No?
Bueno, a ver, daddy issues, evidentemente. O sea, los problemas con los padres están ahí. Yo, aparentemente, yo siempre pensé que había crecido en una casa muy libre y muy abierta, pero conforme iba conociendo el mundo me daba cuenta de la opresión que había allí, ¿no? Y una opresión sexual y de todo tipo, ¿no? Con respecto también a mi formación lectora, ¿no? Mi padre piensa que él, si tuviera que ir a esa escena fundacional como lectora, no como escritora, también estaría mi padre en un momento mucho más feliz, que es dándome a los 11 años un libro de Bukowski. Que claro, que tú dices, el mismo tipo que te da un libro de Bukowski a los 11 años, lleno de jodidas guarradas, y perdón si hay que poner...
Y no era cualquiera, La senda del perdedor es, ¿no?, ese libro.
La senda del perdedor, que hay niños que hacen pajas a perros, perdón. Pero es que claro, o sea, le das eso a tu hija y luego no la dejas escribir de ese tema, ¿no? ¿Qué pasa ahí, no? Pues yo creo, bueno, para empezar, era una época en la que no hablábamos de feminismo como lo hacemos ahora, en la que no hablábamos de género como lo hacemos ahora, en la que parecía, pues, principios de los 2000, ¿no? Parecía todo muy nuevo, siglo nuevo, cosas nuevas, pero seguíamos anclados en cosas en las que seguimos anclados todavía en 2025, pero bueno. Y yo creo que había una especie de, incluso de decepción en plan, ostras, claro, él era muy... Mi madre tenía 17, pero él me tuvo a los 20.
Claro.
Yo creo que había una cosa también de inconsciencia de... He creado un monstruo. O sea, esta niña, ¿qué está haciendo, no? Se me está yendo de las manos, ¿no? Lo que a mí me parecía que era un tipo loco que le deja a su hija este libro, realmente a lo mejor se me está yendo, ¿no? Y la gente a lo mejor va a pensar que soy mal padre, ¿no? Esa es mi interpretación ahora como madre también de un niño de 9. Pero no lo sé. Y yo creo que me ha marcado por eso, ¿no? Porque muchas veces a mi generación se la mira como lo que pasa a nivel público, y yo a nivel público pues he tenido trolls toda mi vida y he sido trending topic por cosas absurdas toda mi vida, que muchas veces nada tenía que ver con lo literario, pero sí con cuestiones de mi vida que aparecen en lo literario al fin y al cabo. Pero se habla poco o se piensa que lo que pasa en casa no es importante, ¿no? La gente, yo creo que cuando me mira o puede mirar mi obra, dice, ah, sí, es polémica, ¿no? Es polémica pues porque ha molestado a tres tíos en internet, ¿no? Pero para mí lo que estaba pasando en aquel momento fundacional de la columna de público era polémico en mi casa y era doloroso en mi casa, ¿no? Y de hecho ni me importaba lo que estuviera pasando en internet, porque en casa se me prohibió salir, se me prohibió hacer nada, y de hecho muchas de esas columnas eran casi inventadas.
Claro.
Porque yo al final no podía ver a mis amigos porque no quería mi padre que yo escribiera sobre lo que hacía fuera de casa, ¿no?
Después de ese episodio, ¿en algún momento has dudado de seguir escribiendo sobre, tú decías, sobre lo que da vergüenza, lo feo? Y no sé si te has arrepentido alguna vez, por ejemplo, de algo que hayas escrito. ¿De qué intimidad, por ejemplo, nunca la pasarías por la escritura o por tu obra?
La intimidad no me importa. O sea, quiero decir, cuando algo se escribe ya no es íntimo, y cuando estás pensando en cómo escribir algo que ha sido íntimo, ya es ficción, ¿no? De hecho, ahora me pregunto si acaso mi primer recuerdo es el del mar y el de la sangre llena en la rodilla, ¿no? O sea, no sé si eso me lo he inventado. Ya no sé si me lo he inventado. Entonces ya no es intimidad, ¿no? Yo siempre digo que, y esto es verdad, que cuanto más leo a una de mis escritoras favoritas, Annie Ernaux, menos conozco a Annie Ernaux, porque me quedo con sus ideas, con algunas escenas, pero sobre todo me importa lo que saca ella de esas escenas, ¿no? Y eso es lo que me gustaría hacer a mí, ¿no? ¿Qué puedo sacar yo de escenas que tal vez han sido reales y ya no sé si lo han sido? Si me arrepiento de algo, evidentemente cuando empiezas tan joven, pues eres inconsciente, y yo he sido muy inconsciente, y he escrito cosas horrendas que no volvería seguramente a escribir, pero gracias a que las escribí, pues he querido corregirme, y he querido cambiar, y he querido leer, y he querido crecer. Elena, por ejemplo, Elena Medel para mí ha sido un ejemplo, autores de mi quinta como Matías Candeira, además, que si tú les preguntas, el otro día justo entrevisté a Matías Candeira por su nuevo libro, y me decía que se arrepentía de sus primeros libros, ¿no? Pero claro, también Matías empezó a los veintipocos, y digo, es que faltaría más que no te arrepintieras de algo. O sea, si todas estas personas que han publicado a los 30 se miraran lo que escribieron hace tanto tiempo, también sentirían algún tipo de arrepentimiento, ¿no? Pero prefiero no arrepentirme, prefiero simplemente pensar que he crecido. Lo que pasa es que la gente puede ver cómo he crecido. En otros casos a lo mejor no, pero tú puedes leer ahí en Estar enfermo lo que yo escribí a los 15 años, los poemas que yo escribí a los 15 años, y eso, lejos de avergonzarme, creo que me da cierto valor, porque pienso, bueno, quien vaya a poesía masculina va a ver una trayectoria, ¿no? Y un cambio, y una, o no, a lo mejor le parece igual de horrible, pero yo ahí sí que prefiero mirarlo con orgullo a con vergüenza.
Perdona si no puedo ser sincera, solo en mis sueños te lo confieso. Mil pensamientos giran en mi mente, cortocircuito me causarán. Esto no son versos de Luna Miguel, ¿eh? Aquest cortocircuit, el dels somnis i de la sinceritat, al final va arribar, com dèiem, als 18 anys, escrivint un estiu a un diari de tirada nacional. Però aquesta pulsió segurament venia de molt abans, d'aquesta cançó que Luna Miguel escoltava una i una altra vegada quan era petita. Milagro del amor. ¿Cuándo escuchabas esto, a Luna?
Pues mira, primero supongo que en Telemadrid, antes de ir al cole, a Parvulitos, en Alcalá de Henares. Y luego, cuando llegué a Andalucía, por suerte también se emitía, solo que por las tardes, no por las mañanas, en Canal Sur 2, creo. Sailor Moon, o sea, es un anime que me gusta mucho. Y también un manga que he leído desde adolescente. Y una historia, pues, de las Magical Girls, ¿no? Las superheroínas que creo que han marcado a toda mi generación. Solo hace falta ir a, yo que sé, a todas las tiendas en las que se venden todavía camisetas con el gatito Luna, ¿no?
Totalmente. Llegas en 2011 ahora sí a Barcelona. Uh-huh. Y como decíamos al principio, habías estudiado periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, pero lo dejas para realizar prácticas de edición junto a Claudio López, La Madrid, en Penguin Random House en ese momento. Claudio López Lamadrid es uno de los editores míticos de esta ciudad. ¿Qué recuerdas de trabajar con él? ¿Cómo te formó como editora? ¿Qué hay de tu mirada? Evidentemente, tu mirada singular, pero pasada por el aprendizaje, el encuentro con este editor, que bueno, forma parte de la historia de edición de una ciudad como esta, como Barcelona, ¿no?
Sí. Pues yo creo que aprendo a divertirme. Aprendo que la edición, aunque ya venía de esa edición casera, materna, ¿no? De repente me encuentro con que incluso en una gran empresa como en aquel entonces Random House Mondadori se llamaba, ¿no? Pues de repente veo que también puede uno divertirse, ¿no? Teniendo un puesto como el que tenía él y unas responsabilidades como las que tenía él, ¿no? Aprendo también a seguir un poco mis intuiciones. Yo creo que por eso me contrató. Yo, pues, no, me pasó una cosa que pequé, ¿no? De estúpida, que es que gané un premio de poesía que me dieron, no sé si 4.000 euros o algo así, ¿no? A los 19. Y yo me fui de casa. Le dije a mis padres, ya no voy a volver a necesitar vuestro dinero nunca con 4.000 euros, ¿no? Uh-huh. Y me fui a vivir con mi mejor amiga Laura y con Antonio. Y pensaba que ese dinero, que esos 4.000 euros, me iban a durar toda la vida, ¿no? Toda la vida. No. Evidentemente. Además eso, ¿no? Plena el año del 15M, tal. O sea, estaba todo muy mal, ¿no? Y por suerte, yo eché currículum en todo. Hasta en las revistas de la Super Pop, tal. O sea, eché el currículum en todas partes. Y por un poco así por intuición dije, ostras, este tipo, Claudio, que lo tengo en Facebook, que trabaja en una editorial, ¿y si me voy a vivir a Barcelona, ciudad de la que no sé nada, ¿no? En la que nunca he estado? Bueno, sí, en Por Aventura de niña, ¿no? Y entonces como que yo él me lo había encontrado en presentaciones de libros de Lumen, de literatura Random House, como que era un tipo que me parecía muy simpático, y le pregunté, oye, ¿cómo puedo hacer para mandar el currículum para trabajar en prensa de la editorial, ¿no? Y pues me vine a Barcelona, hicimos una entrevista y había un puesto que no existía, que era becaria de literatura Mondadori, y lo creó prácticamente para que yo me sentara allí, ¿no? Y eso, pues evidentemente te da una confianza y una responsabilidad tremendas, ¿no? Y empecé a llevarles las redes sociales. No tenía, en aquel entonces las editoriales no tenían redes sociales. Nadie tenía, no les importaba el Twitter a nadie, ¿no? Y fíjate ahora que parece lo único importante al final de una editorial, ¿no? ¿Cuántos seguidores tiene? Y mientras tanto, pues leía, aprendía, conocía autores y me dejaba llevar por él. Y siempre cuento esta anécdota porque me parece muy divertida, que es que cuando yo le pregunté que qué debía hacer para ser como él, claro, él era marqués, entonces yo pues debería tener más dinero del que tenía yo en aquella época, y ahora, por supuesto, cuando le pregunté qué debía hacer, ¿no? Para ser editora, para seguir, para que esas intuiciones que tenía de que algo, que una voz que podía funcionar verdaderamente, ahí había algo, ¿no? Él me dijo, no, tú cásate muchas veces.
Es un buen consejo.
Y bueno, él se casó 3 veces y yo voy a por la segunda, o sea que estoy, lo haré por él.
El legado de sí, Claudio, sí, López, sí. La Madrid.
Pero de esa frase yo lo que saco es, sé fiel a lo que te gusta, pero también ten ojo en todo lo demás, ¿no? Es decir, no piensa también en lo que le gusta a los otros, piensa también en que tu criterio no es el único que vale aquí, ¿no? Y creo que fue muy útil, ¿no? Porque yo como editora a veces no amo y adoro hasta con todas mis vísceras todo lo que publico o todo lo que edito, pero sé que ahí hay una conversación que se está abriendo que es importante. Y eso lo aprendí de él.
Mm. Al poco llegar a Barcelona, tu madre enferma. En 2014 fallece con tan solo 41 años. Desde entonces tu relación con la muerte es diferente. En Leer Mata, por ejemplo, dices literalmente, no entiendo que para tantas escritoras el halo sea la infancia y no la muerte.
Pues no lo sé. No sé qué contestar, sinceramente. No sé si la muerte es que es la muerte, esa es la muerte para mí. O sea, es la muerte más significativa y creo que lo será siempre. La primera y la que todavía no se llena el hueco, ¿no? Antes cada vez que has mencionado su nombre todavía me da un respingo, ¿no? Ahora el día 31 se cumplirán 11 años de su muerte y todavía es como que no me lo creo, ¿no? E incluso, pues yo qué sé, ayer estaba tomando algo con una amiga que va a cumplir 41 años, que es la edad a la que mi madre falleció, y claro, la miro y digo, ostras, que se puede estar vivo a los 41 años, ¿no? Entonces sí, me sigue sorprendiendo.
Incluso en Leer Mata vemos que la narradora, en este caso una narradora que se parece mucho a ti, hace una cuenta atrás, una cuenta atrás hacia la muerte, y casi lo que le sufre más es todos los libros que no podrá leer, ¿no?
Sí.
¿Cómo surge esa cuenta atrás en Leer Mata? Por eso te decía la presencia de una muerte temprana. No sé si eso ha aparecido... si es miedo a la muerte o es miedo al paso del tiempo o es miedo a todas aquellas cosas que no podremos hacer si morimos jóvenes.
Pues mira, volviendo a la imagen de la bugambilla, una de las cosas que más me impresionaba siempre que yo volvía a Almería y veía la casa vacía, porque mi padre se mudó y se fue a vivir a Estados Unidos y no se sabe nada de él, cuando yo volvía a esa casa y miraba los libros, y me impresionó mucho una imagen que fue del Mar el Mar, de Iris Murdoch, en la edición antigua de Lumen, que lo abrí y vi que estaba el marcapáginas como en la página 200, ¿no? Tiene unas 800 páginas, a lo mejor, ese libro, o 600 y pico, 700, sí. Bueno, pues en la página 200, casi 200, había un marcapáginas. Además, se notaba que era suyo porque era como de unos dibujos, bueno, en fin, una cosa suya, ¿no? Y lo que me sorprendió es, ostras, llegó hasta aquí, ¿no? Además, ese libro se lo había regalado yo porque, como me acuerdo de lo que hacía yo como becaria de Random en aquel momento, era comprar un montón de libros con el descuento y regalárselos a toda la familia. Y ese se lo había regalado yo y lo dejó ahí. Y estoy convencida de que no lo dejó ahí porque no le gustara el libro, porque, o a lo mejor sí, ¿no? Pero bueno, en mi idealización del asunto es, lo dejó ahí y no pudo seguir porque ya no vivía, ¿no? Ya no podía leer. Y esa imagen todavía me da vueltas en el estómago, ¿no? ¿Qué cosas vamos a dejar a medias, ¿no? Cuando no estemos. Eso me obsesiona. ¿Qué libro vas a dejar a medias cuando estés muerto, ¿no? Tremendo. Justo ahora estoy leyendo Me muero, te quiero, de Perla Zúñiga, que es una escritora del 96, súper jovencita, que falleció el año pasado de un cáncer terminal. Y también aparece su diario en este libro de poemas, que es increíble, lo recomiendo mucho. Y también como esa idea está ahí, ¿no? De sé que me estoy apagando, me estoy acabando, y qué se quedará por hacer, ¿no? ¿Qué dejaría a medias, ¿no? ¿Quién tendrá que acabar también por mí lo que he dejado a medias?
Más esos años coinciden con la máxima plenitud laboral, porque entre el 2013 y el 2018 formas parte de una de las revistas online más virales, más leídas, Playground, marca una tendencia absoluta. Los medios tradicionales la critican porque hacen artículos y la copian al mismo tiempo. Están criticando la poca profundidad de Playground y están abriendo a departamentos para copiar a Playground. Es una revista que también acoge a toda una generación. Por ahí, por ejemplo, pasan a Pacheco hablando de feminismo.
Claro.
Llega un día que Facebook cambia el algoritmo y Playground, que prácticamente, no todo, pero el 80% seguramente los beneficios venían a través de esta plataforma, pues bueno, esta revista, toda la fuerza que tenía, la pierde. ¿Cómo recuerdas aquellos años? Porque es toda una generación, se habla de feminismo, se hablan de cosas que en otros medios no se está hablando, pero la redacción debía ser de un nivel de estrés brutal, porque el capitalismo cognitivo llegó al periodismo a través de Playground.
Sí. No, totalmente. Mira, yo ahora mismo todavía tengo la herida de Playground. No me cuesta mucho hablar con cariño de aquellos años, aunque tengo un enorme cariño por mucha de la gente con la que trabajé allí, ¿no? Piensa que yo el hecho de que yo hablara de libros, pues me mantenía en una pequeña esquina, ¿no? Que mientras pues sucedían cosas en la empresa, yo rezaba para poder seguir hablando de libros, ¿no? Y ahí hice un grupo, ¿no? Con Jaime Martínez, con Eudal Espluga, con Víctor Record, con Rosa Molinero, que ya hablaba de gastronomía y demás. O sea, como que de repente nos hicimos un pequeño grupito que estábamos ahí resistiendo entre nuestras torres de libros, ¿no? Y eso me... El algoritmo a mí nunca me preocupaba, porque yo quería seguir haciendo entrevistas a escritores jóvenes, haciendo reseñas de libros que ni siquiera habían salido en España, pero que nosotros hablábamos de ellos. Y de repente, casualidad, lo fichaba Planeta o Anagrama, ¿no? Entonces eso me gustaba mucho, ¿no? Era un poco la preparación a mi trabajo actual para mí también, ¿no? Porque además yo seguía colaborando con Claudio mientras tanto, ¿no? Luego hicimos Caballo de Troya también en esos mismos años, ¿no? Pero también pasó algo ahí que yo me considero una enorme afortunada, enormemente afortunada, que es que yo publiqué mi primera novela en el 18 y tomé la decisión de irme, porque yo quería ser escritora y quería además, como estaba editando ya los libros de Caballo de Troya, quería ser editora. Y no quería ese estrés, yo no quería hacerme vídeos de mi cara, no quería escribir 200 textos al mes, no quería estar en una oficina, no quería tener un jefe que se creía, no sé, pues mira, Elon Musk, más que nunca. No quería estar ahí, me di cuenta de que no quería estar ahí, que aprendí mucho, para mal y para bien, que hice buenos amigos y que conocía enormes escritores. Tú has dicho Ana Pacheco, yo creo que es, bueno, de lo más potente que existe ahora mismo en Barcelona. Y quiero recordar, o sea, estoy ahí como en esa cosa, ¿no? Es como el primer recuerdo, la herida escuece todavía, la de la rodilla.
No, es interesante sí. Lo de la herida, porque no sé si viene de ahí o no, pero no soportas leer novelas sobre periodistas. No sé si... No las soportas, ¿eh? No te interesa nada lo que se proyecta sobre el oficio y sobre todo el periodismo
fíjate,
cultural.
No me acordaba de haber dicho eso. Sí, me gustan mucho las novelas de escritores, pero las de periodistas no tanto, fíjate. Y echo de menos novelas de editores. Si yo supiera escribir narrativa, porque creo que no lo sé hacer y nunca lo sabré hacer, y no me ha interesado volver a escribir una novela desde el primer intento, me encantaría hacer una novela sobre Claudio López, precisamente.
Lo decías, ¿eh? Mientras trabajas como periodista y editora, no dejas de publicar libros. Ahora te propongo un juego.
Sí.
Hacer una suerte de biografía a partir de algunos de tus poemas, para que con la distancia nos los comentes brevemente, ¿eh? Si recuerdas cuando los escribiste, qué leías entonces, cuál era el lector al que te dirigías. Los he escogido yo, son fragmentos, ¿eh?
Vale.
Estar enfermo, hemos dicho que es el libro de 2010. Poesía, dice. De la poesía espero maldad, exijo asco, invoco enfermedad. Ya hay aquí una idea de escritura como algo físico que te ha acompañado siempre, ¿no? ¿Desde dónde escribías estos versos?
Bueno, es que es irse a una chica de 15 años un poco perturbada. No. Pues supongo que había leído a Baudelaire, evidentemente. Estaba en Francia. Yo estudié primero de bachillerato en una especie de intercambio que había con mi instituto de Almería, con Niza, con un instituto de Niza. Estas cosas, lo de los institutos bilingües, ¿no? Que empezó como la moda de lo bilingüe a muerte. Pues en vez de poner un bilingüe inglés, que era a lo mejor tendría salidas para hacia algún lugar, nos pusieron un bilingüe francés en mi instituto. Y entonces, pues de repente, como, ¿quién estudia francés ahora, no? Pues nosotros. Pero bueno, tuve la suerte de que eso me permitió, pues, pedir una beca y pasar los 15, 16 años en un instituto en Niza. Y ahí pues leí mucha literatura francesa, que creo que es lo que me ha conformado también casi mi historia como lectora. Y estaba pues con todos los autores, ¿no? que una puede imaginar detrás de toda esa cosa, todo ese amor hacia lo abyecto, ¿no? Y en ese momento, pues supongo que también habría roto con algún chico.
Muy bien. 7 años después se publica en 2017 El arrecife de las sirenas. Hay un poema que se titula Tecleé triste en el buscador y apareció un bebé llorando. Y unos de los versos de este poema dice: toco tu piel con mi piel y juntos creamos calor. Toco tu tripa con mi tripa y juntos creamos la grasa. Toco tu sexo con mi sexo y el gato se interpone. El miedo se despierta. No creamos nada. Poco antes de estos poemas habías escrito sobre Manchita Blanca, un bebé que esperabas y que perdiste a causa de un aborto espontáneo. ¿Tenías claro cuando ocurrió eso que querías hablar de ello? Yo, para quien no lo recuerde, recomiendo el artículo ¿Por qué deberíamos atrevernos a hablar de nuestro aborto? Es poco antes de estos versos, creo, que hablas de Manchita Blanca. ¿Cuál fue el tránsito de hablar de Manchita Blanca a hablar de estos versos sobre el bebé llorando?
Pues, creo que una de las cosas que me obsesiona como poeta, para huir tal vez de lo que me conformaba como poeta adolescente, ¿no? Esos primeros tres libros, El estar enfermo, Poetry y Pensamientos estériles, que son mis libros de adolescencia, por así decirlo, los que escribí hasta los 18, 19, 18, era mi obsesión por crear libros que tuvieran... Que a mí me pareciera que estuvieran escritos como quien se sienta a escribir una novela, ¿no? Entonces, por ejemplo, Los estómagos es un libro en el que yo intento hablar del veganismo, del vegetarianismo, del animalismo, etcétera, desde la poesía. Hay animales que son los protagonistas de los poemas, que hablan, etcétera, ¿no? Eso está ahí. También es post-15M, ese poemario, entonces como intenté darle una cosa política. Y en este, en El arrecife de las sirenas, creo que yo no sabía de qué iba a hablar. O sea, es decir, yo no estaba escribiendo nada. No planeaba escribir ningún poemario, pero la vida se impuso, ¿no? Y mi madre falleció. Yo quise, o sea, esta pulsión, ¿no? De cuando alguien muere, pues parece que uno quiere dar vida de repente, ¿no? Hay como algo que quiere llenar, ¿no? Supongo que, bueno, conozco a mucha gente, ¿no? Que precisamente cuando ha muerto un familiar, un ser querido, muy querido y muy cercano, ese reloj, lo que llaman el reloj biológico, se dispara, ¿no? Y entonces, pues esos poemas vienen un poco de ahí, ¿no? De esa búsqueda de la maternidad. Además, hemos dicho, ¿no? La madre era muy joven, pues yo en ese momento tenía 23, 24 años. Y entonces había como una especie de búsqueda de la maternidad que ni siquiera llegaba, ¿no? Que también se chocaba con la pared de la muerte, ¿no? Y esos poemas surgen un poco de ese momento, ¿no?
Si te parece, pasamos a de poesía masculina. Hay un poema que, si te parece bien, te invito a que lo leas tú. Interrogatorio ante la puerta de los telos 3. Me parece que estos versos explican bien este poemario.
Suspensión del juicio moral. Suspensión de mi masculinidad. Suspensión del hombre contra el hombre. Suspensión del resentimiento. Suspensión del apetito. Suspensión en la maleza o el coro. El maldito coro de los celos y que ningún ángel entone la pregunta correcta. ¿Podrías tú ser mi hermano?
Sí, yo te quería preguntar a partir de estos versos... Si los celos han sido un motor de escritura o te han bloqueado las ganas de escribir. ¿Escribes mejor cuando estás triste, cuando estás eufórica? ¿Hay un estado que te predispone mejor hacia la escritura o una escritura que tú sientas más viva, por ejemplo?
A ver, evidentemente hay sentimientos extremos que hacen que uno tenga pues esa pulsión de hacer cosas, ¿no? Curiosamente, cuanto más destructiva es esa pulsión, cuanto más destructiva parece esa pulsión, más, o sea, cuanto más quieres destruir, más creas, ¿no? A veces, ¿no? Entonces, para mí, la exploración de los sentimientos que asociamos a sentimientos malos siempre me ha interesado mucho precisamente por eso, porque tiene una potencia que me permite intentar revertirla y digo, ¿qué pasa si en vez de destruir, creo, ¿no? Y he encontrado que en esa intersección entre esas dos cosas casi antagonistas, ¿no? Casi antagónicas, surge mucha ternura a la hora de sentarse a escribir, ¿no? Y yo soy una persona que a la que le gustan los celos porque creo que me ayudan a saber qué me importa y qué no y hasta dónde puedo llegar.
Hablaremos también de ternura. Vamos a acabar con esta bibliografía personal con unos versos del libro Un amor español, publicado en 2023. Dicen así: si pudiera asfixiarme, me asfixiaría con una brizna de luz. En tu monólogo teatral, Ternura y derrota, explicas que para ti una palabra de seguridad es una frontera en lo que asfixia y en lo que da placer, ¿no? ¿Cómo confluye, por ejemplo, la ternura con la sumisión? ¿Crees que estamos en un momento de cierto puritarismo en el que rechazamos la complejidad y lo paradójico del deseo?
Sí. Creo que estamos... bueno, es que al final vamos a volver siempre a la maldita herida en la rodilla. Es un momento extraño porque venimos de muchos años contando abusos. Venimos de muchos años contando, por fin también, ¿no? Pero contando cosas dolorosas y asociando toda la conversación pública sobre lo sexual a nuestros dolores, ¿no? Y aunque eso creo que es fascinante y liberador, también hay que aprender a contar lo bueno, ¿no? Porque si de tanto contar lo malo seguimos avergonzándonos de contar lo bueno, nunca van a conciliar lo bueno y lo malo, ¿no? Nunca vamos a poder pues pensar que se puede hablar del placer en todo ese espectro, ¿no? Y esa es la sensación que tengo, y eso es de lo que nace también parte de Un amor español y parte de Ternura y derrota, ¿no? Que son dos libros. Es los tres, Leer mata, Ternura y derrota y Un amor español, se escriben a la vez, prácticamente. Se escriben a la vez, solo que intento poner distintas partes de mí en cada una de esas cosas, ¿no? Y la única solución a la que llego, ¿no?, en los tres libros es precisamente eso, ¿no? Que creo que no se puede seguir explorando el placer si no exploramos primero la violencia también, ¿no? Y si no sabemos cuáles son nuestros límites.
Las paradojas a veces nacen así. Sin ti no me va bien, tampoco me va mal. Creo que es el momento de escuchar a Bad Bunny.
Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Sin ti no me va bien, tampoco me va mal. Pase lo que pase, no te voy a llamar. Ya yo me quité, tú nunca me vas a amar. Pa' no pensar en ti, tengo que fumar. Sin ti no me va bien, tampoco me va mal. Pase lo que pase, no te voy a llamar. Ya yo me quité, tú nunca me vas a amar. Pa' no pensar en ti, tengo que fumar. Hoy voy a romper la noche, hoy yo voy a janguear. Hoy voy a aprender y no lo voy a pasar. Te juro por mami que en ti no voy a pensar. Errores como tú no me vuelven a pasar, yeah. A veces la noche se vuelve martirio, como nuestro amor que se vuelve un delirio. Mi alma está en guerra, terreno sirio, ey. Las botellas de vino terminan en vidrio, ey. Y tu puta en verdad que te envidio.
Ah, Bad Bunny hablaba de las botellas de vidrio. Luna, ¿cuánto hace que no bebes alcohol?
Pues ya no cuento los días, pero puedo decir que desde el 28 de octubre de 2023.
Uh-huh. ¿Ha cambiado tu forma de entender la escritura, el deseo desde entonces? ¿Crees que tu generación también mitificó la relación entre el alcohol y la creación artística como otras generaciones?
Todas las generaciones, claro. No sé, hace poco estaba leyendo una antología de Aurora Luque de poesía griega erótica y todo era alcohol y sexo, ¿no? Es decir, que esa, la felicidad, ¿no?, asociada al alcohol, está ahí, ¿no? Lo que pasa es que a mí ya no me la daba. Toda esa felicidad había desaparecido para mí, y cuando esa felicidad desaparece, pues tienes que tomar decisiones.
¿Y ha cambiado algo en tu proceso de escritura,
sí,
por ejemplo?
Pues sí, la verdad es que yo bebía mucho escribiendo. De hecho, ahora estoy... Bueno, he terminado el siguiente libro, que aparecerá este año, a finales de este año, en octubre también, solo que el 2 de octubre. Y de hecho, el tema del alcoholismo se ha acabado colando, ¿no? Porque al final, pues las lecturas que una hace para la vida también se cuelan en los procesos intelectuales que van, parece que van por otro lado, ¿no? Y de lo que me he dado cuenta, yo pensaba que no iba a ser capaz de volver a escribir, a terminar un libro sin alcohol, porque siempre me tomaba mi copa de vino y siempre, bueno, mi botella o mis dos botellas, o lo que fuera, ¿no? O salía a un bar y si no estaba mi hijo conmigo y bebía y luego volvía a casa y escribía. Yo pensaba que eso era ser escritora, Y ahora lo que hago, o sea, de lo que me he dado cuenta es que, de que necesito impulsos fuertes. Entonces bailo mucho. Entonces Bad Bunny lo bailo mucho en casa. Y cuando estoy sudando, me siento a escribir.
De hecho, todos estos años que hemos ido repasando han ido creciendo en ti diversos tipos de lectoras, como mínimo 5 tipos de lectoras. Eso es lo que exploras en Leer Mata. Si te parece bien, la repasamos, estos 5 tipos.
Sí.
La lectora bulímica, dices que todo tiene que pasar por la mirada, pero que tienes una, que no tienes una técnica, que no sabes estudiar. No sé si viene de cuando dejas la carrera de periodismo, de esa relación que tienes con la técnica, que es problemática, o con el orden de la técnica.
Sí, también hay una yo pues siento vergüenza, ¿no? Por ejemplo, mi pareja, su casa, todos son filósofos y profesores de filosofía y todos son doctorados en movidas. Y de repente como que después, incluso teniendo yo una trayectoria y un trabajo que me gusta y una vida que me gusta, ¿no? De repente te comparas con la gente querida que es cercana y dices, ostras, soy una bachillera, ¿no? Al fin y al cabo. Pero también recuerdo a mi madre y digo, bueno, somos autodidactas. Y entonces me reconcilio con eso y me digo que al fin y al cabo pues hay otras maneras de leer, ¿no? Que no hay por qué leer como una académica para ser una buena lectora, ¿no? Y ahí está mi lucha diaria.
Eso es la lectora bulímica, ¿no? Que pasa todo por la mirada. También es, o has descubierto, o has desarrollado la lectora enfermiza. Después de leer el Ulises de Joyce en tres días, acabas en la cama con fiebre y con un herpes, ¿no?
Sí.
¿Cómo fue esa lectura en 3 días del Ulises?
Pues divertidísima, la verdad. ¿Qué quieres que te diga? O sea,
valió el herpes.
Valió todo. O sea, hay una trampa ahí. Es que también me había puesto creo que la tercera dosis de la Moderna o algo así, ¿no? Entonces, yo creo que la fiebre tenía algo. Pero bueno, leer aquello mientras estás esperando a que te pongan la vacuna también fue bonito. Y yo funciono mucho por retos. Con esta cosa de las redes sociales, de la rapidez, del trabajo, del tener que leer manuscritos, del tener que llegar a todo, si no me pongo un reto de lectura, no leo libros gordos, verdaderamente gordos, ¿no? Entonces, pues Ana Karenina, el Ulises, incluso varias obras de las Bronte que me las leí en una semana, prácticamente todas, es a través de estos retos. Entonces lo que hago es a veces hasta pedirme días libres o vacaciones para leer, porque si no, sé que no voy a llegar. Y esto es así, es que si tengo el móvil encendido, si sé que me puede llamar mi jefa, si tengo que venir aquí un sábado a hablar contigo, genial, pero claro, pero hoy ya no, esta mañana ya la he perdido como lectora. Si yo me estuviera leyendo un clásico gordo, hoy ya habría dejado un hueco enorme en un proceso que prefiero comprimir en un proceso loco, delirante, y otra vez el placer y el dolor, ¿no? Y doloroso, ¿no? Me gusta que leer sea doloroso, la verdad.
Eres lectora bulímica, eres lectora enfermiza, también dices que eres lectora sumisa, dices que te debates entre la fascinación y el hartazgo, que la lectura te posee. ¿Cómo es esa lectora sumisa?
Bueno, tiene un poco que ver con la anterior, ¿no? Te dejas llevar por una bibliografía que te ha impuesto otra persona, ¿no? Y entonces, pues, esa sumisión la veo desde ese lado, ¿no? Desde la cosa un poco marcial, ¿no? Del orden, ¿no? Pero también la sumisión es placentera, ¿no? Entonces es un orden que a mí me gusta.
La cuarta lectora que estamos explorando y que todos los que nos escuchan pueden explorar también en Leer Mata, ¿eh? En este ensayo que citábamos, es la lectora somática. Y yo te quería preguntar, para entender bien qué tipo de lectora es la lectora somática de Luna Miguel, es qué te pasó con la lectura de Lolita, por ejemplo.
Bueno, a ver, esta es la que más me interesa. Creo que la tesis de Leer Mata, e incluso del ensayo que publicó este año, parte, ¿no?, de la somatización de la lectura. De hecho, la performance, la muerte de la lectora, que hice 48 horas seguidas leyendo en un espacio cultural de Madrid, tenía que ver también con eso, ¿no? Con demostrar que leer no es solo el cerebro, sino que leer implica todo el cuerpo y que la lectura puede modificar incluso nuestra corporalidad, ¿no? esta es la lectora que más me interesa, la que somatiza lo que lee. Y en cuanto a Lolita, es un libro que leo una vez al año y siempre me provoca cosas físicas, ¿no? Extremas. A veces es el asco, a veces es el enamoramiento, a veces es la rabia, a veces es la absoluta dulzura y a veces es hasta la escritura, ¿no? O sea, es un libro que intento leer una y otra vez también para ver cómo afecta físicamente. Y voy anotándolo además, ¿eh? Voy detallando qué le pasa a mi cuerpo cada vez que leo este libro, ¿no? También es verdad que cada vez soy más vieja, entonces evidentemente pues mi cuerpo es distinto de cuando lo leí por primera vez. Pero lo que me interesa de la somatización lectora es qué pasa, qué decisiones malas o buenas tomamos según lo que leemos.
También, y por último, eres una lectora amorosa. Dices que incluso te has desenamorado porque te dejó de gustar cómo leía tu pareja, ¿no? Leer es un acto íntimo, pero transformarlo en algo compartido es a lo que te has dedicado, ¿no? ¿Cómo es esa paradoja de intimidad y de compartir lo que uno lee, ¿no? ¿Cómo es ese acto de lectora amorosa? Un acto de amor, ¿no?
Bueno, yo siempre menciono a las chicas que están en mi club de lectura. Lo abrí como en el 2016 y desde entonces pues tengo amigas y lectoras que me acompañan en la lectura de libros y en la relectura de libros, con las que aprendo muchísimo y que forman parte de mi formación y de mi día a día, ¿no? Entonces creo que la lectura amorosa es una lectura que, por lo que intuyo, estamos viviendo a nivel social bastante fuerte, ¿no? Los clubes de lectura, las actividades constantes en librerías, en bibliotecas. Yo qué sé, ahora vengo, esta mañana venía de Madrid y estaba mirando las redes sociales y veía las redes sociales de la librería Pérgamo, que es una librería muy chula de Madrid, y miraba las fotos de las actividades que hacen, llenas de gente joven, de estudiantes. O sea, creo que es el momento de la lectura amorosa. Creo que nos está interesando más que nunca leer juntos, ¿no? Hay cada vez más actividades y más actividades muy diversas para... Y ya no hay tanto taller de escritura como hasta taller de lectura, ¿no? O sea, como queremos leer acompañados, ¿no? O sea, es algo que hacemos tan solos que cuando salimos de las páginas queremos estar acompañados, ¿no? Y eso me parece divertidísimo porque habla directamente con esa chica de 15 años que conectaba a través de los blogs con cuatro frikis que leían poesía y de repente ya no son cuatro frikis, de repente ya es una comunidad tremenda, ¿no? Y eso me hace sentir no tan sola como cuando era adolescente.
Cuando eras adolescente y antes de ser adolescente, decías antes, ¿no? Cuando te trasladas a Almería, dibujabas muchísimo. Sí. ¿Cuándo dejaste de dibujar? ¿Empezaste a escribir cuando dejaste de dibujar?
No exactamente. Mira, por ejemplo, mis primeros cuadernos hay muchos dibujos y textitos al lado. Luego intenté dibujar manga, pero me salía fatal. Hacía los ojos y ya. O sea, me salía de dibujar los ojos de las personas, pero luego ya no sabía hacer nada más. No tengo mucho arte yo para el dibujo. Pero sí que lo tenía muy mezclado, ¿no? Mi padre me obligó a leer El Quijote a los 8 años, 8 o 9 años, nunca me acuerdo la edad exacta, y tenía, para que él supiera que yo lo estaba leyendo y que no estaba haciendo así, pues tenía todos los días que leer un capítulo, resumirlo a mano y hacer un dibujo de ese capítulo, ¿no? Entonces enseguida aprendí que también que dibujar, o a mí me gusta mucho la fotografía también, aunque no es algo que muestre, pero sí que hago mucha foto, tengo cámaras y me gusta la fotografía, es algo más mío que no expongo por ahí, pero de repente me di cuenta también de que esa comunicación entre la imagen y la palabra me interesaba mucho.
Hemos pasado por la lectora, bulímica, enfermiza, sumisa, somática y amorosa. Pregunta final.
Sí.
¿Qué lectora, te gustaría ser en el futuro?
La lectora entrañable. No sé, como... Me gusta ser lectora entrañable, me gusta regalar libros. De hecho, a veces, ahora ya no me emborracho, pero cuando venía gente a casa y me emborrachaba, les daba libros. Y yo, mierda, me estoy robando a mí misma mi propia biblioteca porque regalo libros a todo Dios, ¿no? Entonces, cuando sea vieja, no sé si volveré a beber, pues seguramente sí, y me gustaría ser una viejita entrañable que regala libros a la gente.
Muy bien. Espero que sea escuchando Nina Simone. Diu la Luna Miguel que ens podem enamorar d'algú per com llegeix, però també per com subratlla. També ens podem enamorar d'algú, segurament, per com es preocupa de nosaltres, des de les fronteres del desig i de la tendresa. Això sembla que ens vol recordar l'última cançó triada per la nostra convidada, una cançó, com es deia, de Nina Simone. Això és Interior Maconda, fins aquí ha arribat la segona temporada. L'entrevista és l'arquitectura d'una intimitat i ho fem possible gràcies a les companyes de la Biblioteca Gabriel García Márquez, a la generositat d'en Julián Figueras i la Neus Castellano, a la producció de la Montse Pozo i al saber fer des de la sala control de l'Albert Fernández. Us deixem amb Nina Simone i amb aquesta lectora entranyable. Moltes gràcies, Luna.
Gràcies. My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for. Don't please this. Liz Taylor is not a star, and even Lana Turner's smile, something he can't see. My baby don't care, who knows? My baby just cares.
Baby, just chaos for.